Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte.
Pues efectivamente la cosa va de amor. Los martes vamos a dedicar un espacio a esas cabecitas locas que todos tenemos de vez en cuando, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Para la mayoría ya se han terminado las vacaciones. Atrás quedan los recuerdos de unos días que ahora parecen un sueño. El verano, el calorcito, el socorrista. ¡Ay, el socorrista! La chica del pareo. ¡Ay, la chica del pareo! ¿Qué tiene la época estival que favorece el inicio de las relaciones sentimentales y también sexuales? Quizás sea por eso, el calorcito, por ir más ligeritos de ropa o porque como no tenemos tantas obligaciones estamos con la antena ahí escaneando, venga, ahí escaneando todas las señales que nos llegan, con la antena para arriba y para abajo. La cuestión es, ¿qué pasa con los amores de verano? Los hay que se quedan, como dijo Shakespeare, en el sueño de una noche, y los hay que sobreviven, y además lo hacen con éxito. ¿Cómo saber si esa relación tan fugaz como intensa podría perdurar en el tiempo? ¿Cómo saber si aquel socorrista podría llegar a convertirse en el hombre que te socorra de por vida cada vez que se lo pidas, Ainara? ¿Nunca has tenido esa duda? Socorrista, el señor
sí,
de las hamacas.
Sí, sí. ¿Quieres sí. que confiese, verdad?
Sí, bueno, se va si quieres,
sí,
¿no?
Confieso. Sí, esa pregunta está en mi cabeza.
Hoy, o sea, está toda. O sea,
sí, todos hemos conocido a alguien. Todos hemos conocido a alguien en verano.
¿Qué
hemos
hacer?
Tenido esa, lo que pasa es que yo no creo que aquello fuera amor. Yo creo que idealizamos.
¿Qué hacen en septiembre con los amores de verano? Mila Cahué, doctora en psicología clínica, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
buenos
tal?
Días. Bueno, antes de nada, ¿cómo define la psicología, si es que lo define un amor de verano?
A ver, es que definiciones no hay, de amor hay tanto y en fin, realmente el verano, como estabais comentando ahora, favorece mucho pues esos primeros contactos, estamos libres de responsabilidades, estamos dedicándonos a actividades que nos gustan. Como decíais, poca ropita, aunque sea mucha ropita, pero estamos con otra actitud también, porque no solamente el atractivo físico es el importante, sino también el atractivo personal, ¿no? Pues riéndonos, pasándolo bien, haciendo actividades agradables. Y bueno, siempre si la gente se conoce en verano, pues es una buena puerta de entrada, es un buen momento. Pero lo que decíais, ¿cómo sabes si será la persona para siempre, ¿no? La de que me acurrucará todos los días, que decías
claro,
ahora.
Claro.
Bueno, eso no hay una bolita de cristal. No. Realmente las relaciones de pareja se hacen día a día y lo que tenemos que prepararnos es bien para construir desde el primer momento una bonita relación, pero claro, también amar es un el amor es un sentimiento, pero a querer se aprende y es una conducta y hay gente que lo hace muy bien y gente que aun queriendo hacerlo bien, pues no sabe, pero bueno, se le dan unas pautitas y vamos a ir proponiendo qué cositas pueden funcionar.
Por ejemplo,
para que...
sí, me parece interesante. Además, ya lo preguntaba ya como caballo desbocado aquí, como yegua desbocada aquí la amiga Ainara, diciendo, yo quiero a ver si aquello fue un amor, si estoy enamorada o no. Con toda probabilidad, aunque haya sido un amor de verano, habrá habido un intercambio de teléfonos. La cuestión ahora es septiembre, ¿qué hacer, no? Es hacer o no hacer esa llamada. Si no suena el teléfono es porque, o efectivamente Shakespeare tiene razón, o porque no estamos seguros de que aquella relación vaya a funcionar. ¿Cómo sabemos si estamos enamorados del socorrista o de la chica del pareo?
Mira, la primera fase, la del enamoramiento, es inevitable. Es lo que pasa que también tenemos que saber que es una fase de distorsión. Es casi un estado cerebral muy parecido a unas adicciones, ¿no? Donde dicen que el amor es ciego, es cierto, es que lo vemos todo al revés.
La tontería, ¿no?
Pero es necesaria, porque si no, no nos acercaríamos lo suficiente a una persona para poder conocerla mejor, que es donde viene la fase importante, la de vamos a conocernos mejor. Entonces, bueno, pues a lo mejor ha sido una fase estupenda. Mira, si se puede disfrutar, estupendo, pero ahora empieza lo bueno, que puede ser lo bueno con comillas o sin comillas. Y tenemos el amor, las relaciones son un baile. Luego cada relación se va a fundamentar de una manera diferente. Que no nos llama, pues no quiere decir nada. Eso a lo mejor ahora no le viene bien a la otra persona, pero a lo mejor dentro de 15 días o un mes o dos meses sí que nos llama, porque ya se ha sentado de nuevo en su ciudad, en su trabajo, con sus rutinas, y tiene tiempo para dedicarnos, o nosotros tenemos tiempo para dedicar a esa persona. O a lo mejor nos llama inmediatamente porque está todo bien y hay un interés real, porque lo que hemos visto de la otra persona nos gusta y queremos que eso se mantenga y realmente empezar a conocernos mejor, pero ahora ya en nuestros ambientes reales. Es decir, con nuestras rutinas de trabajo, tenemos que ver si vivimos también en las mismas ciudades o no, cómo de lejos estamos. Sí. Tenemos amigos nuevos, amigos distintos, tenemos familia. Y todo esto hay que irlo acoplando muy poquito a poco. Y luego nos tenemos que conocer en todos los días nuestros, en los buenos, en los malos, en los que nos enfadamos, en los que tenemos problemas, cómo lo solucionamos, si nos estrellamos, si somos victimistas, si somos muy echados para adelante, si impulsivos. Las relaciones son así, pero es bonito.
Sí, pero claro, a ver, los hombres somos más torpes. Más torpes que vosotras en detectar ciertos comportamientos que nos indiquen que estamos ante una aventura o ante algo más más serio. Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
No,
más, no estamos
de acuerdo.
No, pero mira, Ainara decía que sí.
No, para nada. Si no habría tantas mujeres sufriendo en las relaciones afectivas, y las hay.
Sufrimos más las mujeres que los hombres en las relaciones afectivas.
Bueno, hay un factor cultural que quizá impide que realmente seamos más hábiles, como decía Paco, ahora en las relaciones afectivas. Y es que hay un componente cultural de las mujeres de realmente entregarse demasiado en las relaciones afectivas, algo que ocurre menos en el ámbito masculino, ¿no? Y esa entrega sin límites, ese por ti hasta la muerte, aunque ese mensaje no esté explícito en la educación, implícitamente sí que va, y tenemos montones ahora mismo de ejemplos o de actitudes que lo que llevan es a que muchas mujeres se entreguen antes de tiempo, y además que se entreguen demasiado. Eso provoca luego mucho sufrimiento, porque además es muy difícil salir cuando uno ha hecho eso, cuando uno se ha entregado completamente, como recoge velas.
Claro.
Entonces, bueno.
Le hago a Mila Kahwe la pregunta al revés. Mila Kahwe es autora de numerosos libros. Uno de ellos es Amor del Bueno. Ajá. Enseña precisamente a detectar las mentiras, la manipulación para salir de relaciones tóxicas antes de que sea tarde. Sí. ¿Cuáles son las claves para distinguir el amor del bueno, digamos, del amor tóxico?
Mira, el amor del bueno nos hace crecer. Y el amor en sí, como sentimiento, lo que nos está indicando es que estamos en un entorno de seguridad, donde lo que va a ocurrir no nos va a hacer daño. Aplícalo a cualquier contexto en el que tiene que haber amor. Me da igual que sea un niño, a una planta, a hacer algo con cariño. Es donde hay un contexto en el que lo que se va a hacer permite crecer, no permite la destrucción. Fíjate que ahora últimamente hacemos muy poco caso a nuestra intuición, y nuestra intuición no nos va a hablar con palabras, nos va a hablar por sensaciones, ese higadillo que se nos encoge, lo de esto que acabo de ver no me gusta, lo que pasa que luego viene la parte racional y lo justifica todo. Bueno, pues no me llama porque estará muy ocupado, porque se le ha perdido el móvil, ha ocurrido, damos mil justificaciones, pero el higadillo nos está avisando y hay que hacerle caso, porque es nuestro cerebro que nos está diciendo que ha habido algo que le ha crujido. No quiere decir que la otra persona sea mala, quiere decir que no sea la mejor para nosotros. O sea, tenemos que distinguir entre lo que es algo tóxico y también en algo que no sea precisamente lo bueno para nosotros. Te pongo un ejemplo. Hay comida tóxica, pero luego, por ejemplo, están los lácteos o la lechuga o las fresas, que hay gente a la que no le sienta bien, pero no es per se tóxica. Entonces también tenemos que ver y ser capaces de elegir lo que nos va a hacer feliz, lo que nos va a sentar bien, y también luego aquello a lo que nos gusta. Sería el otro matiz, ¿no? Que nosotros seamos felices haciendo feliz a la otra persona.
Y matizando más algunas señales, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si te ha presentado a sus amigos y te ha involucrado, digamos, en su entorno íntimo en aquella noche o noches de verano, bueno, esto es una buena señal, ¿no? Digo.
Sí o no, depende.
Es mejor esto que te suelte la mano cuando vea a alguien, ¿no?
Sí, pero a veces también está una, las demás, la prisa también a veces es un indicativo de, es una alerta roja, es una sirena. Cuando alguien tiene demasiada prisa en que enseguida ya sintamos que somos parte de su familia, de su entorno, sin realmente conocernos, es decir, también es una imprudencia que nos esté introduciendo cuando realmente no sabe cómo somos. Tenemos mucha prisa en las relaciones en que conocemos a alguien, nos gusta, nos llevamos bien y ya es nuestra pareja oficial, cuando realmente las relaciones se tienen que hacer a fuego lento. Es como querer comernos el postre cuando todavía estamos con la sopa, o querer comernos la carne con la cuchara porque no toca. Es decir, todo tiene su ritmo. Es más prudente que vayamos conociendo a una persona, que vayamos viendo cómo es, si nos sentimos bien, si compartimos, y luego ya ir haciendo esas presentaciones quizá que son un poco más comprometidas para ambas partes.
La de la familia, ¿no?
Tengo un testimonio
la familia,
real.
De los amigos. La familia. Sí, a ver cómo claro, es tu testimonio.
Si a la semana te presentan a la familia ya, un poco... Sí, ¿no?
Bueno, el testimonio real es una persona que está trabajando. Ahora mismo ha hecho un huequecito y dice, no digáis mi nombre, por favor.
¿Está en este estudio?
No.
Está fuera de este estudio, pero
no,
la vemos.
Forma parte de nuestros oyentes.
Bien, vale.
Dice... Chicos, os oigo y me estoy emocionando. Dice que no se me note mucho que estoy rodeada de gente en el trabajo. Me casé con mi amor de verano.
¡Ay!
¡Qué bonito!
Llámanos.
Es lo que nos está diciendo, ya. Que está trabajando, que le encantaría, que nos está escuchando y que se le está removiendo muchos sentimientos. Dice, en este caso lo tuvo fácil, ella misma lo reconoce, dice, porque era mi propio vecino.
Ahí va.
Claro, dice, veranos de calles y fiestas de pueblo. Dice, tenía a mi amor al lado de mi casa y la llama se ha despertado aquel verano. Y dice, claro, luego lo tuve más fácil porque no tuve que esperar, dice, a lo que estabais diciendo de quién llama primero a quién. Dice, si es que nos encontrábamos todos los días en la puerta de casa.
Ojico con las fiestas de los pueblos, ¿eh? Ojico Dan, con las fiestas de los pueblos que dan su juego.
Bueno, pues sigue felizmente casada, claro. y dice que hacía tiempo que no se había parado a pensar cómo había conocido a su marido y que le hemos despertado recuerdos.
Pues felicidades. Claro. Mila, la última cuestión, la prueba de la llamada. ¿Qué hacemos? Ainara, ¿acabaste llamando o no? ¿O estás esperando todavía?
Estoy esperando.
Estás esperando todavía. llevas mucho tiempo esperando.
Si tienes en cuenta la edad que tengo.
¿Cuántos hablando de años? ¿De qué verano estamos hablando? ¿1980?
No, tanto no, pero llevo mucho. No pierdo la esperanza.
Llama tú, descuelga tú.
Venga, lo voy a intentar.
Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, llamamos, bueno. Esperamos, ¿qué hacemos?
Bueno, a ver, podemos intentar hacer nuestra llamadita, a ver qué tal, tantear, pero si vemos que la otra persona no responde o que no nos llama, bueno, pues tendremos que entender que tendrá sus razones, que pueden ser desde una que no nos gusta nada, que es que no nos considere lo suficientemente bueno o buena para seguir con la relación, y esto fastidia, pero bueno, no tenemos que obsesionarnos con seguir llamando y dar, sobre todo ponernos pesados, esto no hay que hacerlo. Hay que respetar que si el otro no nos quiere llamar por la razón que sea, pues bueno, bien, lo que no podemos hacer es estar, que es que no me meto ni en el ascensor por si se va la cobertura, que no dejo el móvil en ningún momento, para yo todo el rato mirando a ver si me llama. No, uno tiene que seguir con su vida y las relaciones, como os decía, tiene que ser un baile bonito, un baile agradable, en el que si el otro me quiere llamar y a mí me apetece responder, pues estupendo. ¿Que no me llama? Puedo tantear. Oye, pues bueno, por aquello de...
Es que era muy patoso. Nunca salía a bailar yo.
Bueno, pero es un baile emocional. Bueno. Y bueno, y si ya vemos que no hay respuesta y que no llaman, pues aceptar las reglas del juego. Al final esto es un juego. La vida es un juego, no lo digo como frivolidad, sino que tiene unas reglas, tiene unos pasos. Y bueno, cuando en este caso la relación tiene que ser cosa de dos y la otra persona no nos quiere llamar, por la razón que sea, puede tener obligaciones, en fin, puede no ser el momento oportuno. A veces dos personas se pueden encontrar, ser una relación ideal, pero a veces el momento tiene también que ser el oportuno. Entonces, bueno, dejar que esas cosas vayan surgiendo y saber jugar bien y limpio, que al final es con lo que uno se queda.
En una de estas deberíamos dar alguna clase para ligar, para establecer esas relaciones pasado un tiempo, que esto es, vamos, hay que ejercitarlo todos los días, ¿no? Es casi que como montar en bicicleta, que nunca se olvida, pero la primera vez que te montas después de mucho tiempo, pues tienes tus agujetas y tus cositas, ¿no? Puede ser muy interesante.
Estoy de acuerdo contigo, porque luego al final lo que nos queda en la vida es la calidad de las relaciones que tenemos, más que las cosas.
Mila Cahué, un placer. Gracias.
Igualmente, buenos días.
Buenos días, un saludo.